El celuloide elegido.
Es una alegría hablar de nuevo con Alexander Katchavich. Hola, Alex.
¿Cómo estás, Raquel? La alegría también es de este lado del micrófono.
Bueno, está nuestro destino no encontrarnos personalmente. Yo estoy al otro lado del Skype, pero me alegra mucho que por fin podamos ver en Centro Sefarad Israel otro de tus documentales, porque nuestros oyentes ya tuvieron la oportunidad de oírnos hablar de Internet Junkie.
Bueno, aunque Internet Junkie es ficción, ¿no? Es con Ángela Molina y hecho en tres países. Esto es exclusivamente documental, ¿no? Es una serie de entrevistas que hice en Alemania después de que me enteré de una historia muy curiosa. ¿Quieres que te la cuente o me quieres hacer otras preguntas?
Pues mira, quiero que me cuentes primero cómo te enteraste de esa historia curiosa y luego si nos cuentas la historia, fenomenal.
Vale, eso iba a ser. Pues estaba yo en Israel, había llevado un largometraje brasilero en el 2007 a estrenar en Tel Aviv y me hice pues de mis amigos y tal, estuve todo un verano. Y me enteré de una historia que me pareció bastante interesante. Pues hay un tipo, un señor, llámelo como quieran, de unos 40 y pico de años, que su madre es de Suiza y su padre es palestino. Y su padre trabajaba muy cerca de Arafat. Y este niño se crió en campos de refugiados, en la guerra, ha estado mucho en el Líbano, etc. Y es muy activista pro-palestino. Y aún así vive con una chica israelí en Berlín. Y esta chica israelí no tiene nada que ver con su causa, pero aún así viven juntos. Entonces me llamó poderosamente la atención porque dije, bueno, ya ves que uno esas ideas, ¿no? O eres pro, o eres anti, o tal. Y aún así los afectos y las emociones y los deseos están por encima de esas cosas. Y dije, bueno, pues vamos a entrevistarles y a ver qué me cuentan. Así que me fui a Berlín con un camarógrafo y les entrevisté.
¿Y qué te contaron?
Uy, las cosas que contaron. Mira, voy a contar cosas que no aparecen en el documental, las cosas que no me dejaron contar, ya que iban a ver la peli. Teníamos un acuerdo. Lo que ellos no querían hablar, no se hablaba. Y tampoco me dejaban filmar todo lo que había en la casa. En la casa había muchos objetos como de broma, ¿sabes? Así como pequeños Hitleres, pequeños Stalins, pequeños Mao. Así como un montón de memorabilia de esta, como del mundo del cómic, del mundo B, que si se muestra en un documental puede dar a mucho que hablar, ¿no? Aunque ellos lo hacían todo de una manera bastante cachonda. Decía, mira, no quiero que hayan malos entendidos, entonces esto es muy personal, no quiero que salga. Y dije, bueno, vale, no sale. Lo cual no impide que yo ahora pueda contarlo, porque realmente me dio rabia no poder sacarlo, porque es parte de la existencia de ellos. Pero aún así, el documental sí tiene partes muy interesantes, porque él es un tipo que, bueno, nació en la época, un año antes de la Guerra de los Seis Días, y su padre era muy activo del lado de Arafat. Entonces, él cuenta toda la visión a partir de su punto de vista, ¿no? Entonces, él lo justifica desde su punto de vista, y yo le cuestiono mucho, no es que yo me quedo solo escuchándolo. Sí. Es decir,
tú le confrontas, ¿no?
Claro, yo le voy metiendo el dedito, como se diría, ¿no? Si yo le voy preguntando y tal y cual, le pongo a veces un poco nervioso, pero creo que de eso se trata realmente un documental interesante, donde las personas no solo cuentan una historia anodina con fechas y hechos, sino que también van revelando su personalidad. Entonces, en un momento del documental, él cuenta que estuvo en la cárcel durante 10 días por una chorrada. Y bueno, como en el documental me parecía pertinente, lo dejé. Cuando ellos vieron el documental, me pidieron que quite esa parte. Y yo les dije que no. Les dije, mira, tú me pediste que yo no grabe ciertas partes o partes que no quisiste hablar. Yo lo respeté. Pero el trato era que todo lo que grabamos depende de mí lo que yo quiera poner. Y ellos me dijeron, sí, de acuerdo, pero es que eso no les va a gustar a nuestras familias. Y digo, ah, bueno, ahora te preocupan tus familias, pero cuando dices que no te molesta que una bomba explote en Tel Aviv, que no te parece que está mal, porque lo dice literal, no te preocupan las familias de los demás. Entonces se armó todo un, no sé si un follón, pero digamos que se armó ahí todo un lío que quería que quite esa escena, y yo me planté y le dije, mira, yo te respeté tus términos, tú tienes que respetar los míos. Si es algo que dijiste tú, No es algo que yo saqué de contexto, ni es algo que yo te forcé a decir. Fue una conversación muy normal. Y Albert,
Alex,
dime.
Ante esa afirmación que él hace, ¿cómo responde su pareja israelí?
Bueno, yo no quiero contar todo.
¿No?
Yo no quiero contar todo porque pienso que pierde mucho la gracia si uno cuenta mucho. Creo que con lo que cuento y con el trailer que hay en internet, vale la pena que la gente le dé una intriga por verla. Evidentemente, la gente que es muy pro-Israel, que debe ser el 95% de los oyentes, por no decir el 100%, puede llegar a sentirse inclusive molestada por muchas cosas que dicen ambos, especialmente él. Pero, en ese sentido, yo digo, no es mi función controlar lo que ellos dicen. Al revés, mi función es tratar de escuchar completamente lo que dice el otro y dejarlo por sentado. Es decir, yo no puedo manipular lo que él está diciendo. Yo lo dejo y que él hable y que diga lo que quiera. Y también, dentro de las cosas que dice, que hay muchas cosas que son para poner, obviamente, dentro del escándalo o del debate, algunas cosas que dice también son sensatas. Y no es por defenderlo, sino que es un tipo inteligente. No se trata de un fanático, ni se trata de un extremista, ni se trata de una persona que está demente. Se trata de una persona que está del otro lado y presenta sus opiniones. Y a mí lo que me parecía más interesante, y sigue siendo lo más interesante, es que esta persona, que es, no sé si decirle radical, pero tiene su punto radical, porque, a ver, una cosa es lo que la gente dice y otra cosa es lo que la gente hace. Este señor vive en Berlín y toca música. Entonces también me hace gracia que hable tanto y se vanagloríe de tantas cosas cuando toca música en Berlín y vive con un israelí. Entonces creo que también esos hechos que yo presento hacen que los discursos sean más palabras huecas y no tanto realidades.
Desde luego, Love Beyond the World nos va a hacer pensar y debatir. Les recordamos a nuestros oyentes que van a poder verlo en Sefarad, en el Centro Sefarad Israel, este 6 de febrero a las 7 de la tarde. Pero ya ha habido proyecciones anteriores. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente que ha visto tu documental, Alex?
Bueno, recientemente que estuve en Chicago, hace unos meses, presentando Internet Junkie, conocí gente que tiene una plataforma de películas y les gustó mucho mi peli, me pidieron ver más películas y apenas vieron Internet Junkie, le compraron los derechos porque querían mostrársela a la gente en Estados Unidos, les pareció muy interesante, así que se puede conseguir verla online. Y es algo que a mí me pone muy contento porque pienso, bueno, después de determinados años, el tema de ellos específicamente no caducó. No es una cosa que dices, uy, esto ya pasó hace 7-8 años, ya no tiene ningún interés. Porque realmente, en el fondo, se trata de relaciones humanas, ¿no? Se trata de lo que siente un hombre por una mujer por un hombre, y todo lo que hay que ellos tienen que cargar por haber nacido donde nacieron, quieran o no.
¿Y los espectadores? No sé si has recibido. Recuerdo que cuando hablábamos de internet, de Junkie, nos hablabas, nos comentabas que la gente salía y decía, por fin has contado la verdad, ¿no? O se ha
claro,
contado
es que
la verdad.
En internet,
¿qué comentarios recuerdas?
En Internet Junkie. En internet,
o referentes a Love Beyond World.
Lo que pasa es que yo siempre tengo como pequeñas confrontaciones cuando la gente ve la película, porque todo el mundo siempre tiene una postura política, generalmente. Y yo lo que trato de explicar a la gente siempre es, mira, no, yo no puedo responderte por los otros, yo puedo responder por la narrativa. Si yo hice una película, yo quería contar lo que ellos dicen. Inclusive, siempre digo, si hay cosas que te enojan o hay cosas que no te gustan, hay que analizarlas y a partir del análisis darse cuenta si los argumentos son válidos o si la persona que está hablando, aunque sea para ti inválido lo que dice, está representando a un grupo de gente. Y ese tipo de representación es lo que hace que haya un conflicto constante, ¿no? Entonces yo pienso que yo no puedo decidir qué es lo que va a decir el otro, ni puedo manipularlo ni manejarlo. Lo que puedo hacer es exponerlo. Y esa es mi función como cuenta historias. Como ficción, en Internet Junkie, ahí decido absolutamente yo qué es lo que quiero contar. Por eso cuando me dicen, ahí contaste la verdad, porque cuento muy específicamente lo que veo. En un documental, yo tengo que ser lo más transparente posible. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que dejar que el otro se exprese en su libre albedrío. Esté mal o esté bien, es una cuestión que decide cada espectador.
Pero el artista siempre elige, tú eliges qué contar. ¿Por qué eliges contar esta historia?
Bueno, yo le elijo contar porque es un tema que siempre está muy candente y yo nunca había escuchado una historia de un palestino o pro-palestino que esté viviendo con un israelí. Y dije, pues a ver qué me cuentan, ¿no? Tendrán algo interesante que contar. Y eso es lo que hice. Fui por curiosidad, fui por la aventura, fui por contar algo interesante y resultó bastante interesante, por eso salió una película.
Más allá del conflicto, con el conflicto que presenta tu documental Love Beyond War, sigues hablando de la búsqueda del amor, Alex.
Es que soy un romántico. Es una cosa, sí, estoy estropeado. Muchas lecturas de Balzac me han hecho daño y siempre la gente no me cree, porque uno puede ser muy pornográfico y muy romántico, no son contraproducentes, no es que porque te gusta el chocolate no te gusta el queso. Sí, uno puede ser muy romántico en estos tiempos tan simplistas y tan easy way, ¿no?, de conseguir las cosas. Yo pienso que, es algo que también lo mencionan en la película, por eso me gusta algunas partes. Realmente el amor es algo que está por encima de todo, va más allá de ideologías, va más allá del color, va más allá de todo, inclusive va más allá de la guerra. Porque es algo que, para lo cual, una vez que lo vives, es básicamente lo que más atesoras en la tierra, porque tiene más valor que todo. Es decir, el amor también es el amor de una madre por su hija, es el amor de los hermanos, el amor de los amigos, y el amor, digamos, más ideal, idílico, es el amor que uno tiene con una pareja. Claro que después de cierta edad uno empieza a cambiar ciertas posturas, pero creo que todos me entienden.
Sí, lo que pasa es que muchos se preguntarán si puede sentirse verdadero amor por alguien que pone en entredicho muchos de tus principios, ¿no? O y que ataca a tu pueblo, o que no comprende a tu pueblo. Esa es una de las preguntas que se derivan de este documental.
Claro, lo que pasa es que esa es la parte compleja y lo que hace interesante al documental. Si fuera una cuestión simple, de la cuestión de, bueno, tú eres tal, yo soy tal, nos amamos pero no podemos estar juntos, pues ahí se acaba la película. Uh-huh. En cambio, que estén juntos y que convivan y que puedan dialogar y que digan las cosas que dicen, es interesante. Más allá de si te gusta o no, es interesante. Porque es una dicotomía y es una perspectiva que realmente no se muestra en los medios, porque en los medios, en todo lo que es oficial, siempre se muestra. Si es del lado español, del lado corte del país, corte izquierda, es Israel es un asesino, mata a palestinos. Y si es del lado corte USA, corte de derecha, hay un conflicto armado y volaron a Hamás, ¿no? Es decir, todo siempre tiene esa perspectiva de quién te apoya, quién lo dice. Yo aquí trato de decir, bueno, ok, eso ya sabemos que ocurre. Ahora vamos a ver con una pareja que llevan 3 años viviendo juntos y que son el conflicto en mini, básicamente.
Oye, hablando de cosas que no están en el documental, ¿sabes algo de esta pareja germano-palestina-israelí?
Me he enterado hace como un año que ya no siguen juntos, pero bueno, yo tampoco estoy como, si no es que yo les sigo en la vida, ¿sabes? La persona que tenemos un amigo en común me contó, lo cual no me parecía nada raro porque se llevan más de 20 años de diferencia también, entonces yo no le daba para mucho, pero creo que duraron bastante. Igual eso me parece más como cotilleo, ¿no? Como cosa de maruja, como de revista,
bueno, para
de peluquería.
Ponerlo en perspectiva, saber si... No preguntar, volvernos a preguntar si el conflicto, dentro del conflicto, provocó de alguna manera separación. Pero no es el tema del documental y no es la pregunta que te quería hacer, porque te quería preguntar cuáles son tus próximos proyectos, qué nos vas a presentar en los próximos meses.
Tengo 2 proyectos entre manos. No me gusta mucho hablar de los proyectos porque si luego no salen uno queda como un pendejo, como decimos en México. Aunque yo no sea de México, pero viví varios años en México. Tengo un guión que quiero hacer entre Madrid y Nueva York, que está terminado, y tengo ya Ángela Molina de protagónico, que le gustó mucho el guión. Pero bueno, es un guión caro, ¿no? Filmar en Nueva York, por más independiente y guerrillero que quieras, sale pasta, ya solo mantener el equipo entre comida, moverse y techo. Pero tampoco es que sale un dineral, sale lo que podría costar cualquier película española. Lo que pasa es que las subvenciones son complicadas, no se las dan a todo el mundo, todo es muy político, como siempre. Pero yo no me achico, como dicen en Buenos Aires, ¿no? Pienso, bueno, las cosas avanzan y aunque yo termine el guión ahora, si sale o no sale, nunca se sabe las posturas que uno encarna en la vida. Si te va bien dentro de 6 meses, 1 año, 2, y de pronto tienes acceso a capitales y tal, puedes hacer 2, 3 películas de tirón. La cosa es tenerlas a mano. Estoy preparando otro guión para hacer... Este no quiero hablar mucho porque este está como muy en faceta embrionaria, pero también es uno, es un poquito más grande, ¿no?, que el de Madrid-Nueva York. Lo que pasa es que yo no me gusta detenerme. Si no es que tengo un guión y digo, bueno, vale, pues ahora voy a hablar con 20 productores y me voy a enterar de la movida y tal. No, yo hablo con toda esa gente, pero mientras tanto tengo que seguir trabajando. No me gusta quedarme ocioso, ni me gusta quedarme en un estado de victimismo, ¿no? De, uy, no conseguí la subvención, pues ahora qué voy a hacer. No, yo escribo diario, trabajo diario, edito un montón de cosas. No sé si sabías que publiqué 2 libros, ¿sabías?
Pues lo sabía, pero
no,
si nos
leído.
Lo comentas.
Pues mira, los publiqué en Barcelona, se vendían en la Central, se agotaron, ya casi no quedan, me quedan como 30 más o menos en papel, vendí unos 2.000, y se consiguen aquí en Madrid en la librería Cervantes 10, en la Forja de las Letras, que hace muchas actividades también con Casa Sefarad, de lecturas de cuentos y tal. Me imagino que la debes conocer ahí por el barrio de las Letras.
Sí, es una librería estupenda. ¿Y también hablas del amor en tus libros?
Ya, sí. Bueno, no solo hablo de eso. Ahí es donde ves mi parte polifacética. Pero sí, hay gente que me ha escrito y me ha dicho que ha llorado después de leer mi libro, que se ha emocionado mucho. Y yo pienso que, bueno, es que ha leído ellos con cierta influencia en su mente, porque a veces toco fibras que a la gente le duele, ¿no? Porque el amor es algo que, ya sabes, tienes 39 años, hace 3 años que no te enamoras, tu última pareja es un gato... Entonces, no estás del todo bien.
Bueno, se supone que es un estado perfecto para crear. No sé cómo estabas en 2009 cuando filmaste Love Beyond War, pero ahora tenemos la oportunidad de hablar contigo después de la proyección del documental. Así que invitamos a nuestros oyentes a que vean este documental de 50 minutos.
Yo estaré
y que
ahí después de la peli...
Contigo.
Me pueden preguntar. Espero que sean preguntas bien sobre la peli, aunque sé que serán algunas políticas, pero bueno, es inevitable y aún así yo no tengo ningún problema con que la gente sea completamente abierta, así como lo soy yo con ellos.
Muchísimas gracias, Alex.
Muchísimas gracias a ti, Raquel, y a ver si con tobillo roto y todo igual nos conocemos las caras.
A una próxima ocasión intentaré no meter la pata en ningún sitio.